Fred Film Radio from Venice Film Festival, Italy.
Es jueves, es 3 de septiembre de 2026, aquí comienza el segundo episodio del podcast diario de Quinótico desde el Festival de Venecia 2026.
Quinótico, especial Festival de Venecia, con David Martos, quinótico.es.
Y este segundo episodio del podcast diario, de nuevo, tiene lugar en el set de Fred Film Radio, en el Palacio del Cinema, con todo el equipazo de Fred. Muchas gracias a todos y a todas que hacen posible que estemos aquí, los locos y loques y locas de Quinótico, diciendo tonterías durante una hora. Esperemos que menos. María Guerra, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás hoy?
Bien, la verdad es que ha sido, bueno, como tenemos lo de las nominaciones, bueno, las películas que la Academia Española va mandando gota a gota, pues la verdad es que ha sido un día interesante, poniendo un ojo aquí y otro en Madrid.
Sí, estamos hoy un poquito entre Madrid y el Lido. Yanina Pérez Arias, buenas tardes, ya que tienes el micro.
Bueno, yo tengo el poder.
Por el poder de Grayskull. ¿Cómo estás?
Hola, bien, bien, pues muy contenta porque hemos empezado el día con una extraordinaria película y eso le alegra la vida a cualquier cinéfilo o a cualquier persona aficionada al cine.
Muy bien, Dani Mantilla, buenas tardes.
Buenas tardes, pues con mucha expectación hoy hemos salido de esa película que es Wild Horse 9 con la noticia de, ojo que Almodóvar se ha quedado fuera de la terna, alguien tenía que ser.
Siempre pones
muchas cosas.
En el ojo, Daniel, por favor.
No, claro, estábamos cuatro. Es que... al final pues te llama la atención el que no está. Entre eso y que acabamos de ver una de las películas del año, una favorita para Venecia, una favorita para la temporada de premios internacional, pues ha sido un día completo.
Porque claro, ¿qué lista había? ¿Cuántas se habían presentado para la terna?
Se habían presentado más de 30 películas.
Pues 27 se han quedado fuera.
Alguna más.
Iñaki Mayora, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tu día qué tal?
Bueno, pues un día intenso, lo he empezado maravillosamente bien con este equipazo, viendo y disfrutando y escuchando cómo Giannina se reía sin parar en esa película que ha disfrutado muchísimo, que hemos disfrutado todos muchísimo.
Yo creo que Giannina podría ser contratada por los estudios como...
Dinamizadora.
No, incluso...
Para medir, ¿no?
Para esos panels que hacen como de test screening... Meterían a Giannina sola en una sala y entonces tendrían que poner un boom de sonido para ver jajajaji.
Me apunto.
Y entonces vivirías de eso.
Además, tú sabes que hemos compartido tantas proyecciones que yo soy una espectadora muy activa. O sea, yo grito, brinco, río a carcajadas. De verdad que no me importa. Bueno, quien sufre viendo películas conmigo en el cine es mi hija. La última que fuimos a ver de los Minions y los monstruos era que me decía, mamá, cálmate. Y yo...
Se avergüenza.
No veáis terror con Giannina porque acabáis subidos en la lámpara, literalmente. Bueno, el primer tema del día claramente no es veneciano, pero como aquí vamos a hablar mucho de los Oscar, está relacionado, es la carrera española a los Oscar. Ya tenemos tres películas que están, bueno, haciendo campaña para que dentro de 15 días sean designadas como la enviada española. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrosi y Los domingos de Lauda Ruiz de Azúa, que explicabais en un vídeo que habéis grabado para las redes, María y Dani, que está en esa terna porque se estrenó después de la fecha de cierre del año pasado, ¿no?
Así es, los plazos de elegibilidad de los Oscar y de los Goya son diferentes. En el pasado ya hemos visto como Panegra, como La trinchera infinita o Loreac se saltaban el guión establecido y representaban al cine español un año más tarde. Había dudas de qué podía pasar, si la gente iba a sentir que iba a estar suficientemente reconocida la ganadora de la Concha de Oro y del Goya, y no, sigue la conversación con dos películas fuertes y grandes como La bola negra y El ser querido, que además tienen cada una sus pros, contras, pros sobre todo.
Se me está viniendo a la cabeza la idea inconveniente. Iba a decir, bueno, pues ya teníamos el Sentimental Value español, ya tenemos también el Fjord español, las dos en la terna.
¿Y La bola negra cuál sería? ¿Cuál
no sé si hay un equivalente.
El equivalente nos falta
todavía. Afortunadamente las dos son distintas de estos referentes internacionales.
La Titanic Gay, que también han hablado...
La Titanic Gay, efectivamente.
Los Javis en esos términos de ella.
No, bueno, la verdad es que a mí me parece, más allá de que yo pueda pensar que Amarga Navidad debía estar o no, yo creo que Almodóvar siempre es una garantía de atención internacional cuando están en una terna. Pienso que las tres películas reflejan una cosecha española potentísima. Me parece bien que haya una mujer entre las tres películas, la verdad, directora y productoras mujeres en la nómina. Y a ver qué pasa ahora, ¿no, María Guerra? A ver qué pasa con esta campaña.
Bueno, yo creo que el ser querido tiene a Javier Bardem como gran valedor y la bola negra tiene a los Javis. Yo creo que es una película que hace una relectura de Lorca, que evidentemente no es un poeta conocido en Estados Unidos, lo siento por decirlo así, ni para las nuevas generaciones americanas. Yo creo que tiene muchísimo tirón por el enfoque queer, que es súper moderno y muy contemporáneo. Y en esta película está Penélope Cruz, que es una grandísima embajadora, que, por ejemplo, en el Festival de Toronto se va a hacer campaña. Porque, bueno, los dos, Bardem y Penélope, conocen muy bien lo que es la carrera americana. Y yo creo que ella es un tanque haciendo esa promoción. Lo conoce, es una mujer respetadísima, tiene un pequeño papel, pero por el que también podría ser. Yo creo que sería una candidata y Estados Unidos va a encontrarse a los grandes, son promocionators, que son los Javis. Entonces, bueno, yo creo que abrimos una época muy bonita. El año pasado estuvo Sirat como candidata. Me decía Dani que la última vez que una película española ganó el Oscar fue con Mar Adentro. Yo me acuerdo estar ahí, que además fue el año también de Jorge Drexler, que no le dejaron cantar. Cantó Antonio Banderas y él, cuando le recogió el Oscar, lo cantó. Entonces, bueno, pues yo creo que es una época maravillosa para el cine español y tenemos que disfrutarlo, ¿no?
Y hablando de la bola negra, Janina lo sabe muy bien porque ha estado ahí hoy, ha desembarcado en Venecia, como otros equipos, el equipo de Awards Internacional de Netflix, que tiene la bola negra en el centro de su ocupación, ¿no? Janina, lo que puedas contar on the record, lo cuentas. Lo que no, te lo callas.
Bueno, yo prometí que esa conversación se iba a quedar allí, pero sí, la bola negra va para todos los bailes posibles y además que en la cuestión de esto de jugar en las grandes ligas con la nueva normativa de los Oscars, eso lo sabe mejor Dani que yo, pues se abre como que un nuevo panorama, ¿no? De no solamente es que podría ser una front runner para la mejor película internacional, sino también para otras categorías, ¿no? Y eso como que le abre a la película y Netflix en este caso le abre como que muchas opciones. Es una película que la van a defender a capa y espada, saben cuáles son todas sus capacidades y cuáles son todas sus ventajas y cómo va a calar en ese público que tiene el voto He-Man en la mano. Todo también tiene que ver como que qué tipo de campaña se hace, ¿no? Porque vimos aquí el año pasado el desembarco, pero apabullante que hizo Netflix con muchas películas de títulos y de personas y directores muy, pero muy rimbombantes que se les escurrió por las manos. ¿Sí?
No, quiero decir que estamos hablando mucho de la bola negra y que podemos pensar que es la frontrunner por el premio en Cannes, por el ruido, por las quinielas estadounidenses, pero ojo, no, yo no subestimaría la avalancha de cariño que está demostrando la Academia por Rodrigo Sorogoyen y por el ser querido. Está habiendo muchísimos coloquios con muchísimas estrellas, los pases en la Academia han sido muy buenos. Quiero decir que yo creo que esto está abierto.
Sí, no solo la Academia, sino que además está, bueno, ya hemos hablado en Quinótico de que ha superado el millón de euros en taquilla, que ya tienes también ese respaldo del público, que también es importante. Las películas vistas al final son también películas vistas por académicos y familia. Eso quiere decir que son películas que se hablan en casa, no solamente por el que vota, sino también por los que están alrededor. Y eso puede invitarte a votar. Y que luego también puede haber mucha gente que piense, vamos a dar este empujo a Rodrigo Sorogoyen porque todo apunta a que los Javis van a ir por otro lado, que es lo que ha pasado en Francia más de una vez. La última vez fue con Anatomía de una caída, que no se eligió como candidata, y luego fue por su propio cauce, ¿no? Aún así, yo creo que ahora mismo, tal como se está hablando internacionalmente de la bola negra, sería una oportunidad perdida de tener casi o muy cerca una candidatura, bueno, un premio que desde los Oscar de 2004 España no ha conseguido, ¿no?
Es que esta mañana se ha podido ver el Hollywood Reporter, donde se veían las primeras apuestas de Scott Feinberg, y la bola negra aparecía en 15 categorías en el top 5, en plaza de nominado, que es una locura.
¿Conseguir eso? ¿Con eso?
Bueno, no hay. En España, desde luego que no.
Okay. Que hay películas que van a estar en el mix, claramente, que él no ha incluido porque o bien no las ha visto, o está embargado, o sea, esto está clarificado en el artículo.
Sí, está todo muy explicado, tiene su propia leyenda.
Lo que no quiere decir que no vaya a tener 15, que no tengo ni idea.
Seguramente no las tenga, pero si estamos hablando de la primera posibilidad real de España de conseguir una nominación a Mejor Película, que se hubiera conseguido el año de Hablé con Ella, pero había 5 nominadas, solo estuvo nominada en Mejor Dirección y ganó Mejor Guión, que fue histórico, y lo estuvo sin estar elegida por España, que decidió mandar Los Lunes al Sol. Veremos qué pasa este año. De alguna forma podemos decir que La Bola Negra es la película de la emoción, y El Ser Querido es la de la industria, por esos pases de los que tú hablabas con los coloquios, que es bastante impresionante ver cómo ya sea el equipo de Caballo, de Movistar, de Ellas Comunicación, ha conseguido que vayan a presentar la película a Lauda Ruiz Azúa, Amenábar, Bayona, Tosar, Carolina Ayuste, David Verdaguer, muchísima gente, que eso como que le da pues más empaque a la película, tanto para el público como para la industria.
Dani, el año pasado con Sirat también se vio que con la salida, con todo el petardazo que dio en Cannes, pues salió muy bien colocada, pero luego vimos que se fue desinflando un poquito de algunas categorías, que se fueron cayendo. A ver, ¿hay algún peligro de que eso suceda con La Bola Negra?
Hombre, partiendo de 15 posibilidades, solo se puede ir para abajo, la verdad. O puedes hacer historia y cumplir esas expectativas o ir para abajo. Yo creo que empieza un viaje en septiembre, cuando se vayan a Telluride, cuando se vayan a Toronto, cuando se vayan a hacer la promo de Estados Unidos. En Nueva York no van a estar.
A Telluride están yendo ya, sí, de hecho. Yo ya he visto stories de ellos viajando en avión, por lo cual doy por hecho que ya están.
Porque es un festival fascinante que vamos a comentar estos días aquí desde Venecia.
Bueno, se puede comentar hoy también, ya tenemos algunas de las películas, ¿no?, que van a estar ahí.
Sí, lo que pasa es que Telluride, que son 4 días en una montaña, que además hemos visto en una de las películas del festival.
Sí, luego la comentamos.
Everest, The Other Side. Y que va solo gente de la industria, gente cinéfilos, es un lugar muy caro, muy aislado, donde todo el mundo está muy cerca, no hay eventos, promoción, no hay entrevistas, no hay ruedas de prensa, son muchas películas en 4 días, y donde empieza la carrera americana. Está la europea en Venecia, y hay que estar atentos a los dos lados del Atlántico.
A mí me parece que es muy interesante que los Javis tengan este efecto petardazo, despegue total, pero ojo que Sorogoyen ha tenido un reconocimiento paso a paso, desde Asbestas en Cannes, que fue a Premier, y quizá esta película no el jurado en esta ocasión no ha querido premiarla porque quería apostar. Yo creo que en Cannes el jurado quiso apostar por una renovación, por películas más accesibles y tal, pero a mí me parece que a Sorogoyen, aunque a lo mejor este año no esté en la carrera directamente, lo que sí que está claro es que él tiene un paso muy firme en la carrera internacional, y eso me parece que es una noticia extraordinaria, porque llevamos unos años pues muy buenos, ¿no? Que pues desde Carla Simón y su oso de oro, y entonces bueno, pues quiero decir que hay una sensación de carrera de caballos que a mí me incomoda un poco, ¿no? Con esto de los premios. Yo creo que lo importante es que hemos superado ese momento en el que el cine español solamente parecía que era Almodóvar. Entonces, bueno, yo creo que es una época estupenda.
Bueno, yo también quiero decir que sí, carrera de caballos, pero aquí estamos hablando del Ser Querido, una película que está en los cines y quien nos escuche va a poder decidir comprar una entrada. De eso va la cosa. Y Quinótico es el medio de la campaña y es el medio para seguir esto. Y es el medio por el que uno puede comprar una entrada también.
O sea, y una reflexión general e importante, y es que el cine español ha hecho los deberes en dos frentes. Uno, siendo competitivo en los festivales internacionales.
Sí.
Este año estamos con coproducciones como las de Nanni Moretti y Florian Seller, con reparto español en el caso de Bunker, pero es que venimos de un Cannes donde ha habido 3 películas españolas por primera vez desde que existe la Palma de Oro, y luego está Alauda Ruiz Azúa, que ganó la Concha de Oro. Uno, tienes que ser competitivo a nivel internacional en festivales. Dos, tienes que estrenarte en Norteamérica. Y las 4 películas que eran las que estaban en todas las quinielas se van a estrenar durante los próximos meses en Estados Unidos. O sea que a nivel general se están haciendo muy bien las cosas. El año que viene te diré que a priori no vamos a tener nada. A priori, bueno, con distancia, y a falta que nos sorprendan los productores, que estamos deseosos, ¿eh?
A ver qué pasa. Al hilo de todo esto, fíjate, con esta decisión de Sofía entre La Bola Negra y El Ser Querido, pues si La Bola Negra lleva su camino, si El Ser Querido puede ser enviada y tal, tenemos el caso de Fjord, la película de Christian Mungiu, Palma de Oro en el Festival de Cannes, que según las nuevas reglas de los Oscar entra automáticamente a la lista de preseleccionadas para el Oscar a la mejor película internacional, y que Rumanía ha decidido reiterar ese envío, ha decidido que sea su película la que envía. Podía haber elegido otra y ha decidido reforzar esa decisión. ¿Esto cómo lo leemos?
Esto lo leemos como que Rumanía ha querido ir a un caballo, uno, ganador, y dos, que no se despiste con otra apuesta de una cinematografía que ha sido muy importante en los últimos 20-30 años, pero que en los Oscars nunca ha tenido un gran impacto. Solo ha tenido una nominación, el año de Collective, en 2021, si no recuerdo mal, que era un documental que estuvo doblemente
finalista. ¿4 meses, 3 semanas y 2
no,
días?
No, no, de hecho 4 nada. Meses, 3 semanas y 2 días, ganadora de la Palma de Oro, fue el origen de la inclusión, de, se decía, del sistema nuevo de shortlist y cómo se fue apurando para que las películas más importantes de cada año estuvieran representadas en las nominaciones, que es lo que está pasando en la última década, que al final el cine internacional que llega a los Oscar es el cine que ha estado en los festivales. Por eso es importante ser competitivo desde los presupuestos, como decía Carla Simón durante la promo de Alcaraz, no ya de Romería. Claro, hay que estar ahí y los rumanos han dicho, vamos a ir a una, a Fjord. Y también está el tema que yo comentaba contigo fuera de cámara, que es que no sé cómo funcionan las ayudas allí por el Comité Nacional Rumano. En España hay derecho a unas ayudas del ICAA por hacer campaña en Estados Unidos. No sé si es que solo te dan dinero si eres la candidata oficial de Rumanía, porque un dato interesante, las ganadoras de los 6 festivales que cualifican para los Oscar no compiten por ningún país. Compiten por sí mismas. Ahora, al ser elegida por Rumanía, es la candidata rumana. Yellow Letters, ganadora del Oso de Oro de Berlín, si no es escogida ni por Turquía ni por Alemania, competirá como los rusos en los Juegos Olímpicos, sin bandera.
Bueno, ya por Alemania no va.
Pues mira, una opción menos.
Parece como que veo agujeros en esas reglas, pero bueno, supongo que las irán afinando poco a poco, ¿no?
Sí, y ahora se nos queda la duda de qué va a pasar con Minotauro, ¿no? Que es, yo creo que la otra de las grandes
triunfadoras. Se está quedando sin países porque es una coproducción con muchos territorios y ya son
es
varios los que
otra de las grandes ganadoras del Festival de Cannes, que por ahora parece que solo Francia queda, ¿no? Por ver si la anuncia entre sus finalistas. Veremos qué pasa, que creo que la anuncian también el 16, si no me equivoco, salen algunas de las preseleccionadas por...
Sí, Iñaki Mayora dice que es el 16.
Me quiere sonar que es el 16.
Que, por cierto, ya por terminar...
Que será el día que se vamos a ver la española, justamente,
sí,
el 16.
Sí, lo de Telluride se ha anunciado, por ejemplo, las premieres mundiales del debut, que se va a ver después en San Sebastián, que es la nueva película de Jesse Eisenberg, que suena muy fuerte Julian Moore. Y también Elsinore, por ejemplo, que se rumoreaba que es una película sobre un actor que murió por culpa del SIDA y que interpreta a Andrew Scott, que cuando la veían las distribuidoras decían, ¿quién se quede esta película? Va a ser la rival a batir en el Oscar al mejor actor. Andrew Hyde va a ser homenajeado, Sandra Hüller va a ser homenajeada. Son 4 días donde pasan muchas cosas y se ve mucho cine, que es un buen termómetro para ver cómo las audiencias norteamericanas responden a las películas, porque a veces en Cannes se vende una forma y luego llega el público estadounidense y dice, pues nosotros lo vemos de otra.
Bueno, pues todo esto en cuanto a la carrera de los Oscar fuera de Venecia. Pero es que hoy en Venecia hemos tenido nuestra dosis de predicciones hacia los Oscar, porque hemos visto la primera gran contendiente al León de Oro, Wild Horse 9, Martin McDonagh, el director de 3 anuncios a las afueras, en inglés de Ebbing, Missouri, era el resto, de Almas en pena de Inisherin, de Escondidos en brujas, ya todos los títulos os he dicho, ya está. Exactamente. Que es una película ambientada en el año 73 en Chile, protagonizada por una pareja de agentes de la CIA que básicamente están allí para cargarse la democracia chilena y matar a Allende. Y entonces esto empieza ahí, como en los días previos al asesinato de Allende, y ves que se van de viaje a la Isla de Pascua a pasar una semana allí los dos, ¿no? Y entonces descubres que la verdadera razón de este viaje tiene que ver con un cáncer terminal que tiene uno de ellos. Y a partir de aquí, María.
A mí me parece que es una comedia crepuscular, otra vez, de Martin McDonagh, con dos, es una buddy movies. Me parece que funciona muy bien los diálogos en el momento. Es un tiroteo de brillanteces al estilo Pulp Fiction, que decía el guionista hispano-cubano Alejandro Hernández, que es una película que ha hecho muchísimo daño porque orbita todo sobre sí misma y entonces se convierte un poquito en un arquetipo. Yo creo que la película tiene eso. eso funciona fenomenal, pero al cabo de las horas a mí me ha pesado. O sea, me ha parecido que eso le quita fuerza. Es la primera vez que Martin McDonagh hace una película con contenido político, que es ver cómo la CIA entre los años 60 y 70 machacó el mundo bajo, ¿no?, como Nixon y Kissinger. Y entonces, claro, es una película que a mí me parece que funciona como a la americana, en el sentido de que el mundo es un decorado. Entonces, en vez de situarla en... hay muchísimos tópicos, Víctor Jara... no, y entonces, yo creo que es una película que se mueve como en un decorado. Y entonces, me parece que tiene poco peso en ese sentido. Y luego, me parece que están maravillosos. Me parece que Malkovich hace un personaje de una poesía increíble, que es totalmente... es un quebranto la muerte, me parece que está maravilloso, pero yo le veo esas machiruladas de Martin McDonagh, que es los señores mayores, y luego aparecen dos chicas jóvenes, que es un poquito vergonzoso, ¿no? Ellos arrugados y no importa, y ellas están lozanas y guapetonas, y entonces ellos alrededor les babosean. Entonces, bueno, yo creo que es una película que funciona fenomenal, que yo me he reído muchísimo, que me encanta tener, es verdad, a Janina al lado, porque a Janina es la vivacidad en el, pero creo que es una película que quizá no tiene el fondo que tenía, por ejemplo, la de Las almas en pena, ¿no? Que es una película sobre realmente el dolor de la amistad. Yo creo que la película mete demasiadas cosas, y a mí, que la he visto por la mañana, pues por la tarde se me ha deshinchado un poquito.
Bueno, no hemos dicho los nombres de los actores. John Malkovich, Sam Rockwell son la pareja protagonista, y Steve Buscemi es el jefe de operaciones de la CIA en Sudamérica, ¿no? Y la película, claramente, Janina, si quieres, sigue tú, es el vehículo perfecto para que John Malkovich esté nominado al Oscar 32 años después de su última nominación por En la línea de fuego, creo que fue la última, que fue en el 94. Tiene dos nominaciones, una a los 80, otra a los 90. ¿Y quién sabe qué puede pasar, Janina? Yo lo veo bastante enfilado, pero bueno.
Sí, es cierto que claro, que disgusta un poquito, que es una de las pegas que yo le podría poner a la película, es lo del apoyo en la banda sonora en Gracias a la Vida, de Violeta Parra, y también que aparece por allí un Víctor Jara, o la evocación de un Víctor Jara, que, para recordar, fue asesinado, uno de los cantautores que fue asesinado por la dictadura chilena. Pero fíjate, las chicas jóvenes tienen una razón de ser, y es que no te olvides que a los miles que mataron fueron estudiantes. ¿Sí? Entonces, no puedes poner a una persona de mediana edad, no puedes poner a una mujer de mediana edad, porque le quita el valor simbólico a esa gran población, a esa generación perdida, ¿sí?
Lo único que me pasa es que me parece que son personajes demasiado arquetípicos, que no tienen el fondo que tienen ellos.
Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y de allí viene a que cómo se logra el equilibrio con los diálogos, ¿no? Recuerdo, hay que recordar un diálogo en especial de Malkovich con Mariana de Girolamo, que está fantástica en esta película. Su participación es muy pequeña, pero cada vez que sale, wow. Y es esto de: cuando veas a un uniformado, dispárale. Cuando veas a un policía, dispárale. Cuando veas a un niño, que eso es demoledor, que tiene ansias de derecha reaccionaria, dispárale. ¿Sí? Entonces, claro, fíjate, esto es alucinante. A mí me llama mucho la atención que venga un irlandés británico a contarnos eso, ¿sí? Y claro, los ecos, que tú has hecho una pregunta muy acertada, los ecos que tiene hoy en día esa película, lo que va a tener, lo que va a significar. No se olviden que en Chile ha retomado el poder la derecha extrema. Más extrema, después de estar en manos de la izquierda, una izquierda que coqueteaba también con lo extremo. O sea, estamos viviendo en los extremos, ¿no? Entonces, no hemos encontrado como ese centro de gravedad, y ahí está pululando la mano pelúa oscura de Estados Unidos, que y lo decía el director en la rueda de prensa, que ahora no se esconde, que es tan obvia y que va a lo estúpido, y estos dos personajes representan, cuando ya se dejan de las mentiras, representan eso de hoy en día que estamos viendo, ¿no?
Mariana de Girolamo es la actriz chilena de la película Emma, por ejemplo, y la otra actriz de la que hablamos es
Aileen Salas, que es argentina.
Que también está muy bien. Venga, más opiniones sobre Wild Horse 9. Iñaki, ¿quieres?
¿Qué voy a decir?
Sabemos de por qué viene el 9, ¿no? No. Especulado sobre si el 9.
Después de todo
el...
lo que han dicho mis compañeras, no sé qué voy a decir.
Claro, es que claro, no hemos dicho que en la película hay muchos caballos. Que hemos estado María y yo fantaseando.
Exacto. Salvajes.
María ha dicho, quiero tener burros, yo quiero tener caballos, quiero acariciarlos. Queremos tener caballos en general.
Entonces, caballos Horse... no, que son carísimos de mantener. O sea, bueno, un burro tiene...
Yo quiero caballos.
Tiene, un burro tiene vacunas y tal, pero un caballo es una cosa...
Pero es una estrella en redes, María.
Y además, los burros y los caballos tienen que estar en compañía. La verdad es una película
llena... ¿Compañía de otros burros o de
claro,
humanos?
Que no pueden estar solos. Es una película preciosa, en lo... es muy poética, es lo que más me gusta.
Total, que de ahí va lo del White Horse, pero el 9 no sabemos si es por la habitación, que es el 9, por el septiembre de Allende, que también es el 9, algo tal. Bueno, perdón, Iñaki, que te he cortado.
No, decía que mis compañeras, tanto María como Janine, creo que han diseccionado bastante bien la película. Por hablar de Sam Rockwell, que es el otro protagonista, cuando salíamos decíamos, claro, John Malkovich se lo come absolutamente, porque tiene un papel, un personaje jugosísimo que encima le saca chispas, porque tiene las mejores líneas de diálogo, sabe perfectamente, todos los gestos de John Malkovich están, vamos, al milímetro, y creo que es divertidísimo ya no solo en lo que dice, sino también en sus silencios, en sus gestos. Entonces consigue un personaje perfecto, pero claro, Sam Rockwell le deja brillar, y yo creo que eso también es una cosa que hay que darle las gracias a Sam Rockwell en ese aspecto, porque lo que hace es de un, bueno, pues de un respeto también por el trabajo de su compañero, que creo que es una de las cosas que también, conforme lo creo que lo ha dicho María cuando salíamos del, o Janina, no me acuerdo, cuando salíamos de la del pase, en el que he dicho pues tienen razón, ¿no? O sea, es verdad que Sam Rockwell podría haber construido un personaje un poco más histriónico, haberse salido un poco por ahí, pero yo creo que nos hubiera causado rechazo el ver a dos personajes así en esta película. Y es un personaje como mucho más planito, que sí que tiene sus momentos, sobre todo en las llamadas telefónicas, que son justo las escenas que no comparte con John Malkovich, cuando él se puede lucir un poco más en ese histrionismo, ¿no?
Es que nunca hemos visto a Sam Rockwell siendo la persona más normal de la habitación.
Exactamente.
Que es el rol que juega aquí el straight man, porque precisamente en Tres Anuncios y en Siete Psicópatas, McDonagh había explotado pues esa persona más cinematográfica habitual que hemos visto en este actor, que siempre ha sido un roba escenas. Y aquí tenemos a dos secundarios que les dan dos papeles súper protagonistas y que juegan muy bien con lo que uno espera y no espera, tanto de Malkovich como de Rockwell. Creo que hacen una pareja extraordinaria, que yo no sé si son particularmente compatibles en la vida real. Yo les entrevisté ayer, creo que son personas distintas, con energías distintas, pero en pantalla es absolutamente dinamita. Y sobre...
Vamos a decir que han estado esta mañana aquí en Film Radio, yo los he visto por el pasillo, y ellos no iban aquí está, no. Iba cada uno con su publicista tranquilamente, quiero decir, sí.
No son esa clase de actores.
Planetas diferentes.
Besucones. No. y sobre Mariana Di Girolamo, decir que me parece que tenía el papel más difícil. Que entiendo lo que dice María, pero al mismo tiempo a mí me parece que efectivamente tiene un componente simbólico que representa al Chile que estuvo a punto de ser y no fue, por el papel de Estados Unidos. Y creo que es un personaje muy complejo, porque ella en realidad no tiene muchos diálogos. Ejerce mucha escucha activa y lo que hace es responder a las dos dualidades que tiene el personaje John Malkovich, que yo creo que es el personaje de su carrera, es espectacular, además siendo una interpretación bastante hierática, no está nada pasado, pero es profundamente expresivo.
Se refugia un poco en un nivel tonal de la voz que le ayuda, un poco monótono, pero que funciona como una metralleta irónica importante, ¿no?
Y a mí me fascina esta película, que de alguna forma arregla un poco ciertos tropiezos de los dos últimos trabajos de McDonagh, que me parecían películas muy potentes. Tres Anuncios a las Afueras era algo torpe en lo político y era tone deaf. Le acusaron en la crítica estadounidense porque era un anglo-irlandés hablando de la América de Trump y de cosas raciales que él claramente no entiende. Yo creo que en este caso tiene un punto de vista más ligero, porque es una película que es muy profunda para algunas cosas, existenciales sobre todo, pero que en lo político dice... Quiero ponerlo casi como algo cosmético y como un efecto recordatorio de lo que pasó y de lo que sigue pasando ahora con casos como Venezuela. Y en el caso de Almas en pena de Nisering, que sí que tenía ese tema grandilocuente, que es la amistad y esa masculinidad en los años 20 de Irlanda, pero al mismo tiempo se sentía un poco superficial. No, artificial la película, porque esos hombres hablaban de una forma que no deberían hablar. Tiene esos orígenes del teatro que tiene McDonald, que efectivamente yo estoy de acuerdo con María en que él es muy señoro, le interesan los hombres muchísimo, le interesan esas relaciones de agentes del caos y que no tienen nada que ver entre sí, ya estaban escondidos en Brujas, que para mí me parece que la película que quizás está más presente en esta Wild Horse Nine, pero sobre todo me fascina su habilidad para sembrar absolutamente todo lo que ves en la película. El guión es que está sobrescrito, yo diría en algunos casos, pero es que funciona como un reloj absolutamente. Y me gusta mucho que tanto en Inisherin como aquí, siendo tan teatral y siendo tan verbal este cineasta, utiliza muy bien el entorno a su favor. Y ni en la Irlanda de entonces ni la Isla de Pascua ahora se convierte en un fotoreportaje y en un anuncio. De alguna forma se alimenta del entorno. María, no, a ver, yo creo que lo es porque es impresionante las imágenes y no las hemos visto particularmente en el cine, pero creo que se lo lleva a los conflictos psicológicos de los personajes, tanto allí como aquí con John Malkovich, que esa melancolía, esa... ¿no?
A mí me parece que tiene un efecto cartón-piedra y, de hecho, vacía totalmente de se ríe de lo indígena, no le da ninguna profundidad a lo que pudieron ser esas estatuas, esas culturas. O sea, me parece que es interesante en el sentido de que lo que es el estereotipo americano ve el mundo así. Entonces, son un par de gringos que ven el mundo así y entonces empiezan a pensar que las cuatro cabezas son cuatro tías y que la más pequeña es una enana y si te la ligas o no. Que yo creo que es verdad que él está riéndose de tal, pero que no, o sea, que yo tampoco espero, porque yo creo que el humor es el humor y se puede hacer humor como hacía Lubitsch de los nazis, pero creo que no sé si la película de Woody Allen sobre Madrid va a tener ese efecto, pero desde luego esto tiene un efecto publireportaje no sé. Y luego además han dicho ¡ay, qué bien, nos hemos pasado, qué bonito, qué bonito! En fin, también esa mirada de turistas que es un poco lo que les pasa con el mundo, lo malo es que luego intentan decir, bueno, sí, hemos hecho una película política. No, chico, has hecho una película existencial, como tú has dicho, y entonces yo creo que por eso se han quedado tan petrificados, porque he dicho, vamos a ver, que en los años 60-70 la América de Nixon se metió en todo el mundo latinoamericano a hacer burradas y ahora mismo está pasando lo mismo. Claro, yo les he preguntado, perdona, cuando esta película ya estaba escrita, rodada, en enero, Trump entró en el dormitorio de un presidente venezolano y lo secuestró. Claro, luego no he querido preguntar por qué se hayan firmado un contratito en el que se vayan a llevar un cuarto de las reservas petroleras, que es lo más brutal que puede ser. Y entonces se han quedado como ¡ay, ay, ay!
Con complicidad de lo que queda del chavismo.
Exactamente.
Okay, pero bueno, esa es otra discusión.
Pero quiero decirte que tú no puedes estar... O sea, mira, si te lo tomas a cachondeo, te lo tomas a cachondeo. Pero no puedes estar en misa y repicando, que es un poquito una amiga mía... decía que en el tema geopolítico hay una cosa que se llama el efecto invernadero y es que para los anglosajones están en el centro, bla, 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 hablando del mundo, todos les escuchamos y ellos se creen que saben algo, pero la realidad es que luego me parece muy interesante cómo se ponen tensos cuando le dices, perdona, estamos haciendo lo mismo porque ahora mismo habrá agentes de la CIA teniendo unas conversaciones, o sea, esta película tiene que estar pasando ahora en la Isla Margarita que me quiero... Claro, entonces quiero decirte que les falta cintura para eso, pero bueno, que la película es divertidísima y yo creo, y me alegraría mucho que John Malkovich tuviera Oscar porque... su gran película de las amistades peligrosas le ha hundido la carrera. O sea, le comió el personaje, porque no me digas, el punto de mira, la película de Clint Eastwood es la nada comparado con la otra, y aquí realmente él está magistral, y yo de hecho creo que él salva la película de la irrelevancia, porque él es tan... Además, luego cuando habla, tiene esa voz que tú dices, este señor está medio muerto. O sea, me parece un personaje salvaje y es una de las cosas bonitas de los festivales. Tal.
Solamente un apunte, que sí.
Lo digo
que,
para que hagáis las que últimas cuando, 7 intervenciones.
Que cuando vean esta película, les va a recordar mucho. Yo creo que esta película bebe principalmente de Perdidos en Brujas, porque son también escondidos. Escondidos en Brujas, porque precisamente son dos matones, dos hombres matones que van con pistolas en una ciudad desconocida y
exótica,
y que comparten una habitación y que comparten un destino, ¿no? Entonces también hay una lagrimita también en esto. Entonces, claro, yo creo que una constante en la filmografía de Martin McDougall es que él se mete en ese bromance, pero que es como que darle la vuelta, ¿no? Es como decía Torrente, sin mariconerías, ¿sí? Y me disculpan. Es como darle la vuelta, es como una ansiedad también, una cosa de desmontar un tipo de masculinidad que nos remite, pero directamente al western, que nos remite a los vaqueros, que nos remite a esa gente que supuestamente no tiene sentimientos.
Él ve las grietas del arquetipo, pero no puede evitar sentir una empatía increíble por ella.
Y son dos personajes que van de la mano por una historia de amor, de amistad. Bueno, o sea, es eso.
Ha quedado claro el concepto. Ha quedado claro el concepto. Tenemos que hablar de Bucking Fastard. La película de Werner Herzog, que también compite por el León de Oro después de... está publicado que este señor quería competir en Cannes. Thierry Frémaux dijo que fuera, y aquí...
Él lo explicó, fue el mismo caso que Sister Brother, le ofrecieron la competición, después le dijeron, ay, es que lo hemos pensado mejor, ¿qué te parece ir fuera de concurso? En el caso de Herzog dijo que vales, estuvo en el anuncio de abril, y después dijo, me lo he pensado mejor y me voy a Venecia a competir. No sé si va a acabar igual que hace un año con el León de Oro de Yarmus. Bueno, a día pues de hoy diría que no.
El director de Fitzcarraldo o de Aguirre, La cólera de Dios, ha hecho una película con las hermanas Katie, Rooney y Mara en el paisaje por Orlando Bloom, Thomas Gleeson, que si alguien me quiere decir...
No, David, al revés. ¿Cómo te lo ha explicado? ¿Qué te ha dicho Herzog aquí?
Hemos entrevistado a Herzog aquí y me ha dicho... Bueno, yo le he preguntado, me dice... Estas dos hermanas, que hacen las dos hermanas en la vida real, hacen de dos hermanas en la película, hablan a la vez todo el rato, dicen lo mismo todo el rato, a la vez, las mismas palabras, todo. Y le he dicho, bueno, explícanos en esta entrevista que estamos teniendo aquí, ¿por qué se llama Bucking Fastard? Y entonces él dice, porque una noche ya se duermen, sueñan tan con un tío que les gusta tal, no sé qué, y tienen el mismo error lingüístico a la vez, y en lugar de decir fucking bastard, dicen Bucking Fastard las dos a la vez. De ahí, por eso es el título de la película. Y luego me dice, digo, bueno, esta película, ¿pero qué mensaje quieres? Dice, mira, esta película no es política, es una película poética, que no está anclada en el tiempo, es una película que no se ha hecho, nunca has visto nada así antes, y nunca vas a ver nada así después. Esto me ha dicho el propio director de la película. Entonces, claro, es una película un poco onírica, un poco campestre sobre... ¿Qué, María? ¿Sobre qué es la película?
Bueno, solo os digo una cosa. Cuando salimos ayer de la película, todo el equipo nos salimos con una palabra en la cabeza, que es que estábamos tiesas de cómo nos había dejado la película, porque... ¿What?
María, ¿qué
bueno, es que ¿qué son, es muy, muy brillante el comienzo de la película, porque son dos hermanas que hablan a la vez. Todo lo que piensa, hablan a la vez. Y entonces, cuando tú ves que son 20 minutos así, dices, qué brillantez.
En un juicio, además.
Claro, en un juicio, todo lo que piensan, todos esos los errores, entonces dices, qué idea tan maravillosa. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La media hora, la hora y cuarto...
El juicio en el que parece que han seducido a un hombre, ¿no? Entonces...
Sí, la secuencia del juicio es divertidísima, además. Entiendes perfectamente todo lo que está pasando por todos los estados por los que han pasado.
Pero es un
digamos que empiezan como un viaje con un fresco de personajes y con situaciones en las que este artificio y algún otro se ponen un poco a prueba, ¿no? Ahí es un poco un juego con el espectador que temáticamente no va a un sitio concreto, sino que es más bien un ejercicio de estilo y de poética cinematográfica.
Porque decía que era como eso, un estado mental del alma, es un paisaje del alma, y que este guión lo había escrito en 5 días, así como en una vomitona, se nota, y evidentemente es el maestro, pero es una película que no va a ningún lugar. Y entonces es desesperante. Entonces entiendo perfectamente que Frémaux le dijera, bueno, como maestro que es usted, puede estar en Cannes, pero no puede competir porque, bueno, pues no. Y yo creo que es una película que sobra. No sobra. Él puede hacer lo que quiera,
sí,
porque
claro
es el
sí,
gran
por
director
supuesto.
Alemán y es maravilloso. Pero esta película no tiene ni pies ni cabeza y todo el mundo estaba, sus propias actrices, Orlando Bloom y tal, le estaban mirando como si buana.
Explíquelo usted porque...
Pero claro, y entonces no tiene más. Tiene el derecho a hacer algo inconcluso, repetitivo.
Sí, claro.
Todo el derecho.
Pues me ha dicho aquí que
respeto.
Está a punto, a días de concluir su siguiente película, wow. Que ya está empaquetada, no me ha dicho qué, que acaba de poner la voz a un personaje de Pixar, que está escribiendo un libro, que no deja de trabajar, que le encanta trabajar, y digo, ¿cuál es el proceso que más disfruta de este? Dice, todo, no me hagas elegir todo tal, y ya por acabar el último detalle, al final, cuando se estaba levantando prácticamente, le he dicho, felicidades por su premio en San Sebastián, porque va a ser premio de Donostia, y me ha dicho, literalmente, se puede ver la entrevista de Fred, me dice, no sé de qué premio me habla, pregúnteme cuando estemos allí.
¿Quiénes
no sé si
son?
José Rebordín nos tiene que hacer una llamada. Pero...
Igual se han olvidado avisarle.
Hombre, yo creo que ha sido un resorte, digamos, un manierismo de quiero pasar a lo siguiente, déjeme en paz. Pero bueno, eso que estará recogiendo unos cienzas.
Él te ha dicho que no era eso exactamente, pero de alguna forma la película empieza con una dedicatoria a...
David Lynch.
Le he preguntado por Lynch y me ha dicho, no saques conclusiones precipitadas, no me quiero parecer a él. Lo que me ha dicho es, era mi amigo, le adoraba, se ha muerto y me encantaría que esta noche estuviera a mi lado en la premiere, porque yo me imaginaba, cuando hacía esta película, me imaginaba a Lynch en la primera fila del cine.
Pues Lynch seguramente lo entendería.
También se quedaría bastante muerto, la verdad. Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Es un arranque brillante, que además que juega muy bien con la anticipación, porque tú no descubres qué es lo que pasa o cuál es la característica especial que tienen estos dos personajes, que es que hablan a la vez y todo lo viven de la misma forma. Y la forma de representarlo es saltándose la ley y pidiendo que dos personas testifiquen al mismo tiempo. Y justo en esa escena descubres qué es esta Backing Faster. Luego, creo que en la segunda parte se pierde absolutamente. Y lo que al principio es original, divertido y audaz, después como chico, quiero salir de aquí en algún momento.
Sí, pero de todas maneras es una película que tiene el efecto de un accidente de carros, ¿no? O sea, te quedas viéndola. Te quedas viéndola y porque tú quieres ver hasta dónde puede llegar, qué es lo que va a pasar. Entonces te crea también, qué maldito, ¿no? Te crea como ese hormigueo, eso de lo quiero ver. Entonces yo pienso que es una película en la que entras o no, lo asumes o no, y bueno, y es una película que yo la siento muy libre. Sí, libre de todo, libre de cualquier agenda que está ahorita allí, libre de cualquier atadura, libre de cualquier plataforma que te dice, te dice, mira, tienes que hacer esto así asado. Y claro, y nosotros hoy en día necesitamos ese tipo de personas que nos digan, también se puede hacer ser un cine libre y loco.
Sí, compro todo menos una cosa. Yo creo que es una película en la que entras y después te despeñas con ella.
Totalmente.
Probablemente. Pero lo primero, que es difícil entrar desde la primera escena en una película, lo consigue absolutamente. Lo que pasa es que después...
quieres salir como ellas de la montaña y no
picando piedra, picando piedra. Bueno, otras películas. Anoche vimos el documental Everest, The Other Side, Everest, el otro lado. ¿Qué cuenta? Bueno, es de los codirectores de Free Solo, que ganaron el Oscar en 2019. Son Jimmy Chin y Elizabeth Chai, que además de ser directores de cine son montañeros, o son montañeros y directores de cine, y deportistas y de todo. Y cuentan la historia de otro montañero que es y esquiador, que es Jimmy Nelson, y de la que era su mujer. Ellos intentaron... O sea, la cara norte del Everest, hasta el momento de la película, la habían escalado 5 personas, la sur 13.000. Y ellos querían ser los sexto y séptimo y bajarla esquiando la parte norte. Entonces cuenta la historia de esa expedición en la que ella muere. Y entonces es un poco la historia de aquella expedición y de cómo luego él se sobrepone a la tragedia y intenta, ¿no?, esa cara norte. Voy a dejarlo ahí. Entonces han estado por aquí también los codirectores y el montañista. Y es una película brutalmente bella, es una película de National Geographic, muy bonita, es una proeza rodar la cumbre del Everest como lo han hecho, ¿no? Es bellísima. Hay una imagen en la que se ve cómo se desliza una placa de hielo con esta persona encima, ¿no? Que se va, que te impacta muchísimo. Y luego, claro, a mí me parece que tiene la fuerza de la emoción también, hasta un punto que no sé si comparto del todo, pero bueno, ¿Quién la ha visto aquí? Dani, creo, ¿no?
No, a mí la película creo que tiene un sentido de la maravilla, que es una cosa que a mí me encanta del cine y creo que fue la razón por la que me enganché a él de pequeño y que cada vez es más difícil encontrarte en la pantalla porque todo o lo has visto te resuena algo. Y en este caso esas imágenes del Everest son increíbles. A mí no me verás en una montaña, ¿vale? Eso no va a suceder.
Totalmente.
Pero
o sea, yo me podré caer aquí desplomado en cualquier momento como cualquier ser humano. Exacto. Pero no me voy a morir esquiando en el Everest, ya te lo digo.
Pero hay una fuerza emocional y visual en esas imágenes y en esa carta de amor a la pasión que tienen ellos por el por
una pasión inconsciente, alpinismo. Además.
Como que totalmente, porque además... A ver, es que tú ves, es la historia de un matrimonio y cómo su historia de amor y su historia de amor por la montaña les lleva a hacer una cosa imposible, que en el caso de una persona le cuesta la vida y en el caso de la otra hace historia, básicamente. Y luego los directores, que son a la vez protagonistas de la película, porque uno de ellos
son amigos del
matrimonio y forma parte de ese viaje, o sea, que él también subió al Everest, subió a la cara norte. Ves una escena, por ejemplo, entre los dos codirectores, donde ella le dice: vamos a hablar de que no es normal que en esta mesa hayan cenado 6, 7, 8, 9 personas que se han muerto subiendo montañas, o vamos a fingir que eso no está ahí. Y particularmente la escena en la que tú dices, yo estaba al lado de Morena Borruí, nos miramos en plan, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Porque claro, está contada de tal forma la película que parece que es una historia de superación y en los 45 minutos de película descubres que no, que uno de las protagonistas ha muerto.
Porque hay como total esa cámara de los, como los documentales que, digamos, que cuentan la historia, han entrevistado después a los protagonistas y van insertando totales. Entonces, hay totales de ella, estás tragando su historia, pues yo le conocí a él aquí, fuimos a tal, no sé qué, no sé cuántos, y de repente ves ¡pum! Y deja de haber totales.
Pues que además, ella, claro, la imagen en sí es increíble porque llegan a una montaña en Nepal, deciden empezar a bajarla, ella empieza a esquiar y tú de repente ves perfectamente cómo a su alrededor se crea una placa de hielo que se rompe y empieza a bajar a toda velocidad por una
con
montaña.
Con ella encima.
Es... No es explícito en absoluto, pero es terrorífico, sobre todo sabiendo que es real. Y una cosa que me gusta mucho de una película que está muy pensada en la estructura, luego hay revelación también sobre el propio viaje vital y de pérdida del superviviente.
De Jim Morrison, además, que se llama.
Sí. Cuando ya llega la parte final de la misión, empiezan a explicarte cómo está grabado. Porque claro, tú estás viendo estas imágenes y dices, pero ¿esto cómo es posible? Los drones llegan hasta cierto punto y ves cómo a las diferentes alturas, 6.500, 6.900, 7.500 metros, están los directores de fotografía, gente que está plantada ahí grabando los diferentes avances por el Everest. Y entiendes cómo se ha hecho esa proeza técnica que a mí también me resulta muy efectiva en la emoción. Sí, sí. Un poco efectista en algún momento.
Sí, yo siempre tengo algún problema con las películas que se agarran tanto a la emoción luctuosa que a veces te les cuesta salir de ahí, pero bueno.
Claro. Es como La Fiera, que hablaba de estos aficionados al salto base, que desde la butaca te da ganas de decir, ¿y si no lo haces? En plan de... ¿Y si piensas en esos hijos que salen en la película y hablan de su madre en el pasado y en el presente? Y es muy impactante en ese sentido, pero también pues Janina, te enseña otra cara del ser humano.
Doy fe para quienes nos ven y nos escuchan que esta película les ha impactado por igual tanto a Dani como a David. O sea, se han quedado tan patidifusos los dos que de verdad ya yo quiero ver esa película ya.
Sí, hay que verla. Bueno, ¿alguna cosa más de las últimas horas o cerramos este chiringuito? ¿Estamos bien?
Cerremos.
Bueno, pues hasta aquí el segundo episodio diario de Quinótico desde Fred Film Radio, desde Venecia 2026. Gracias María Guerra, gracias Dani Mantilla, Yanina Pérez Arias, Iñaki Mayora. Hasta mañana. Adiós a todos y a todas.
Adiós.
Adiós.
Fred, 24/7 on Fred FM and smartphone app.